Esta es la sintonía de COPE más Granada, esta es la sintonía de Cruz de Guía en nuestro segundo programa de este año 2019. Un programa que ya iniciamos, que nos va a llevar hasta las 8 de la tarde y que estamos realizando en directo, como es costumbre desde los estudios de COPE en la Gran Vía, con invitados ya que tenemos en nuestros estudios. Vamos a hablar de la cofradía de los Escolapios, que va a protagonizar el Via Crucis de la Federación de este año. Vamos a hablar de la cartelería de Semana Santa. En suma, tenemos muchísimos asuntos por delante. Lo primero va a ser hablar del cartel que ya está presentado, el cartel de esta Semana Santa, una fotografía en la que se observa la Hermandad de la Lanzada por la calle Poeta Manuel de Góngora, obra de Luis Javier Quesada, que fue presentado por Javier Sierra. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ya se pueden presentar todos los carteles que se quiera por parte de las hermandades. Por ejemplo, en el día de mañana viernes es el turno para el cartel de los Ferroviarios. Una fotografía del Cristo, no ha trascendido ningún dato en torno a ella, que va a ser presentada por el antiguo hermano mayor Antonio Rodríguez en la sede de la corporación, la parroquia de San Juan de Letrán. Primero misa de 8, correspondiente a los cultos mensuales. A continuación, presentación del cartel y por último, actuación de la banda del Despojado. Será el segundo cartel del año, porque el primero, como es lógico, porque así además lo indican las normas, ha sido el de la Federación. Y el sábado, el tercer cartel del año, el de la Aurora. En esta ocasión va a estar dedicado al perdón, al titular cristífero de la cofradía albaicinera. El título va a ser Perdón 2019, la fotografía es de Manuel Lirola, otro acreditado fotógrafo granadino, del que hemos hablado en más de una ocasión y que fue también hermano mayor de la cofradía de la Aurora, el presentador bien conocido, Antonio González. Y al término del acto, actuación de nuevo de la banda de cornetas y tambores de Jesús Despojado, que tiene doblete mañana viernes y también el próximo sábado, al día siguiente. El acto de la cofradía de la Aurora en la iglesia de San Miguel Bajo, en su sede, va a comenzar a partir de las 8 de la tarde. Y también es el inicio del ciclo de las primeras igualás, la más madrugadora, la de la cofradía de los Dolores. El domingo, tras el culto mensual, 12 del mediodía, parroquia de San Pedro y San Pablo, a la Vera del Darro, con el nombramiento de costaleros de honor, en este caso, para los integrantes del grupo Con Dos Cajones. Un grupo de carácter cofrade en muchas ocasiones, participa en bastantes actividades de las cofradías, que se dedica al asunto de las rumbas, las sevillanas y similares. Antes de nada, antes de entrar ya en el detalle del cartel de este año 2019, vamos a recordarles fechas que hay que tener en cuenta. 6 de marzo es el miércoles de ceniza, qué día más esperado por los cofrades. Domingo día 10 de marzo, primer domingo de cuaresma, pregón oficial a cargo de Álvaro Barea, cofrade entre otras hermandades del Silencio y de la Esperanza. Será en el Teatro Municipal Isabel la Católica, como viene resultando tradicional. Y el viernes día 15 de marzo, un asunto del que nos vamos a ocupar hoy, porque hay algún fleco en torno al asunto, el viacrucis oficial de los Escolapios. Me explico. La hermandad celebra el 75 aniversario de la realización de su talla. Solicitó en su momento a la Federación que el Cristo de los Escolapios presidiera el viacrucis oficial, que tiene lugar en la Catedral de Granada. Para ello iban a trasladarlo, lo van a trasladar, pero parece ser que no en andas, sino en el paso procesional. ¿Por qué? Porque con motivo de este 75 aniversario quieren realizar una salida extraordinaria y, por tanto, la imagen al término del Via Crucis no va a retornar desde la Catedral a los Escolapios, se va a quedar en el Templo Metropolitano y al día siguiente, tengo yo entendido, ahora su hermano mayor que está ahí con nosotros nos va a sacar de dudas, va a salir en procesión extraordinaria. Estos son algunos de los asuntos que vamos a abordar en el día de hoy, las 7 de la tarde, y 4 minutos. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, ya saben que hay un correo electrónico. Por cierto, a esta hora, si quieren seguir el espacio de La Linterna con el señor Expósito, pueden hacerlo. De una parte, escuchando COPE a través de Internet. De otra, a través de los 900 en onda media. Y una tercera opción, frecuencia modulada en los 87.6. Estamos en Cruz de Guía, estamos en COPE más Granada.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Marcha clásica donde las haya, nuestro Padre Jesús del Maestro Cebrián. Una de las marchas, a pesar de su origen jiennense, más oídas en nuestra Semana Santa y que nos sirve para hablarles de ese cartel del que hoy vamos a tener la oportunidad de debatir, no solo de él, sino de toda la cartelería en general, con dos fotógrafos que ya visitan nuestros estudios, que son Pepe Velasco y Fernando López Rodríguez. El cartel se presentaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el pasado domingo. El acto era presidido por el alcalde, por Paco Cuenca. Contaba en la mesa presidencial con el secretario de este órgano, de la Federación de Cofradías Editora del cartel, Roberto Martín, el propio autor de la fotografía, Luis Javier Quesada, del que ya hemos tenido la oportunidad de hablar, y el presentador, Javier Sierra, que había sido designado como tal por parte de la cofradía protagonista. Es una gentileza de la federación, una vez que se conoce el cartel, indicarle a la hermandad que lo protagoniza que sea ella la que designe al presentador. En este caso, Javier Sierra, que tuvo unas primeras palabras, nos las imaginábamos desde el principio, para evocar la memoria de su madre recientemente fallecida, tras lo que se escuchó el primero de los aplausos del acto, de un público que estuvo muy entregado y al que le gustó bastante la intervención de Javier Sierra. Por cierto, ustedes, si quieren escucharla completa, en la web de COPE Granada, COPE Granada emisora, ahí pueden encontrar toda la intervención de Javier Sierra. Hubo versos de Manuel de Góngora, es decir, del poeta que da nombre a la calle donde está realizada la foto en la que se ve el Cristo de la Lanzada, con la sierra de fondo, y durante la intervención estuvo presente el copatrón de Granada, San Juan de Dios. Creo que no es algo ocioso, ¿no? Porque a fin de cuentas Javier Sierra es de profesión ATS y los ATS tienen como patrón a San Juan de Dios, los enfermeros tienen como patrón al copatrón de Granada. Dijo que el señor de la Lanzada, muy bonito, es el amor para Granada y Granada será su cruz. Nombró a muchos fieles y hermanos de la cofradía de la Lanzada, por ejemplo, antiguos mandatarios como Francisco Beltrán o Miguel Peláez, pero uno de los momentos más emotivos fue cuando se refirió a la nueva puerta de la sede de la cofradía, la nueva puerta de la parroquia de los Dolores, que tras su reciente inauguración va a permitir que por primera vez en su historia la procesión del Martes Santo pueda comenzar y terminar en el interior del templo. Si hacemos memoria, la Lanzada al principio salía de la catedral, luego lo hizo del sagrario. Siempre se terminaba la procesión en las puertas de la parroquia de los Dolores, pero en las puertas sin entrar dentro del templo, porque era muy pequeñita la puerta. Luego ya comenzó a instalar su carpa, salía junto a la puerta y regresaba también junto a la puerta de esa carpa. Pero este año habrá salida desde el interior de la parroquia y regreso al interior de su templo. A este asunto se refirió en estos términos el presentador del cartel de la Semana Santa 2019, Javier Sierra.
Y así lo aclama la Lanzada y el cartel lo confirma, que ya por fin para Granada hay Puerta Santa, hay gloria para su Semana Santa, y lo rubrica en su impronta y lo grita al mundo Luis Javier Quesada, que al jubileo de la caridad nos convoca y a su Semana Grande, con un grito para todo el universo que con fe nos llama valga el cartel de proclama, valgan los escaparates y plazas, porque ya sí, en 2019 se abre la puerta, la que ya es santa, y las 32 atraviesan con ella la lanzada. Granada la surcan sus mares de entraña y son 32 cruces las que la pasan, porque ya sí, para que tú pases, Moreno, para que sea el señor de la grandeza ceidinera, para que todas las crucen con todas las cruces granadinas, y bendita sea tu cruz y bendita sea tu grandeza, porque ya sí, soberano de los dolores, porque ya sí que pasa.
Las palabras de Javier Sierra con las que concluía la presentación del cartel de la Semana Santa del año 2019, que próximamente va a ser también presentado en Fitur el día 24, en un acto en el que a la vez se van a presentar los carteles de la práctica totalidad de las capitales andaluzas y de Jerez. Aquí tenemos el cartel. Hablaremos de él, qué bonito se ve el Cristo de la Lanzada. Pero antes de ello nos vamos a ocupar del asunto del Via Crucis oficial que alguna polémica, esperemos que leve, ha levantado.
Sigue la actualidad cofrade día a día a través de internet en nuestro sitio web cruzdeguiagranada.blogspot.com.
Y ya saben, de forma permanente, toda la actualidad cofrade en nuestro blog. Y ahora vamos a hablar de la Hermandad de los Escolapios, que es noticia, porque este año se cumple el 75 aniversario de la realización de su talla, del Cristo de la Expiración, popularmente conocido como el de los Escolapios. 75 años, que es un tiempo considerable, casi redondo, aunque la cofradía se fundó en 1935, hace ya bastante tiempo, y antes llegó a sacar otros dos crucificados. Primero, el de la iglesia de San Ildefonso, que hoy se venera en la iglesia de la Merced, del barrio de la Casería de Montijo. Ese fue el primer crucificado que sacó en la procesión del 35 y luego en las procesiones después de la Guerra Civil. Desde el 42 sacó un crucificado, el de la Expiración de la parroquia de Santo Domingo. Todavía se cuelga en una de sus capillas este crucificado. Y fue en 1944 cuando se bendijo la actual imagen y cuando tuvo lugar su primera salida procesional. Se debe esta soberbia talla a la gubia del insigne imaginero granadino Domingo Sánchez Mesa y representa a Jesús en la cruz en el momento de su expiración, momentos antes de su muerte. Fue bendecida por don Manuel Hurtado y García, que entonces acababa de ser nombrado obispo auxiliar de Granada y que con el tiempo sería el titular de la diócesis de Tarazona. Por cierto también que el obispo Hurtado, el que tiene una calle tan famosa en Granada, está desde el año de 1997 en proceso de canonización. La talla de grandes dimensiones, en torno a 2 metros, tuvo como modelo para su realización un hermano de la cofradía, un hermano de la corporación, Alonso Robles del Castillo, que debió de ser un hombre muy alto. Se caracteriza esta imagen cuando ustedes la ven porque no abunda la sangre en su policromía. Fue restaurada en el año 2009 por Dionisio Olgoso y por el hijo del escultor, Domingo Sánchez Mesa, que hacía también sus pinitos en la escultura, pero sobre todo fue un insigne historiador del arte. El Via Crucis de la Federación, del que ahora vamos a hablar, se celebra desde el año 2004 por iniciativa del entonces presidente de la Federación y luego colaborador de este programa, al que desde aquí enviamos un cariñosísimo abrazo, José Antonio Pineda López. En el año 2019, el protagonista va a ser el Cristo de los Escolapios. Vamos a saludar a David López, el hermano mayor de la COFE de los Escolapios. Un saludo, David, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
Estamos también acompañados por dos miembros del equipo de Cruz de Guía, por Antonio Ortega. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Jorge, ¿qué tal?
Y por Cristina Olmos, que está unos días pasando con nosotros aquí en Granada, ya se incorpora fundamentalmente en la Semana Santa, pero la tenemos aquí con nosotros y es una de esas periodistas granadinas que ha puesto una pica en Madrid, como se dice. Cristina, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Vamos a hablar con David. Lo primero que queremos preguntar, ¿por qué esa insistencia en realizar, soy crudo, David, una salida extraordinaria con el Cristo de la Inspiración, cuando ya de por sí se va a participar en un Vía Crucis, que es algo extraordinario, y con eso el Cristo sale a la calle? ¿Cómo le podemos explicar a la gente que no solo se desea el que el Cristo esté en el Vía Crucis, magnífico, sino que además tenga su procesión extraordinaria, David?
Pues la verdad, Jorge, es que desde el primer momento que empezamos a hablar de los actos del 75 aniversario, no se contemplaba el hecho de hacer una salida extraordinaria. Pero sí es cierto que una vez concedido el Vía Crucis, pues ya los miembros de la Junta, y conmigo a la cabeza, pues pensamos en no hacer una salida extraordinaria como tal, pero sí aprovechando que realizamos el Vía Crucis, pues quedarnos en Catedral. La verdad es que nos hace mucha ilusión, porque además el Vía Crucis coincide con el quinto día de quinario del Señor, y nos hace especial ilusión hacer la función principal de instituto el sábado en Catedral. Entonces, bueno, en principio la idea era esta, y bueno, ya que estamos en Catedral y celebramos nuestra función principal de instituto, pues ya retornamos a nuestro templo, pues de forma extraordinaria.
¿De forma extraordinaria tras la misa de la tarde?
Sí, bueno, el sábado por la tarde no hay misa, la verdad es que
por la mañana.
El arzobispado se ha portado muy bien con nosotros y nos deja realizar la misa a nosotros. Es una misa que vamos a realizar a las 7:30 de la tarde. Y tras la realización de la misa, pues el Señor de la Inspiración volverá a su templo.
¿Y qué quiere esto decir? Pues que el Señor tiene que ir en su paso, no puede ir en andas. Y que, como lo quieren sacar en extraordinario en su paso, tiene que ir en su paso. Y esto ha ocasionado alguna que otra dificultad. Hay un antecedente, si no me falla la memoria, nuestro Padre Jesús de la Amargura, de la cofradía del Vía Crucis, hizo algo similar, ¿no? Y utilizó su paso para llegar en el Vía Crucis a la Federación, ¿no? Llegar en aquella procesión en la que se trasladó para el Vía Crucis Federativo.
Sí, correcto. Aunque hay que decir que esa no era la idea, desde luego, de la hermandad en ningún momento. De hecho, nuestra idea siempre ha sido hacer el Vía Crucis en anda. Y antes, curiosamente, estaba explicando, antes de empezar el programa, que precisamente en el paso antiguo del Señor, que muchos cofrades recordarán, que el Señor se inclinaba hacia atrás para pasar el dintel de nuestra puerta, pues el tornillo, la sujeción donde iba el Señor, lo tenemos allí en el sótano de la iglesia. Y de hecho lo hemos mandado modificar, y en un principio nuestra idea era a partir de ahí hacer una parihuela muy pequeñita, pero que el Señor pudiera ir de pie, que además hubiera sido también algo muy bonito, porque una parihuela pequeñita pero de pie, nuestra talla, que es una talla, como todo el mundo sabe, grande, un Señor que mide 2,10 metros, pues hubiera sido bastante impresionante. El problema es que no hemos encontrado que en Catedral es absolutamente imposible subir a la imagen del Señor a su paso. En Catedral no nos dejan poner ningún tipo de mecanismo. Hemos consultado con otras hermandades que tienen crucificados y que tienen unos artilugios, unos sistemas para subirlo, pero ninguno nos da la altura que nosotros necesitamos.
Claro, porque el Cristo, cuando se lleva a su paso, yo les recomiendo a ustedes que vayan alguna vez a ver esa ceremonia magnífica de entronización del Señor de la Inspiración. Va con unas poleas agarrado desde el techo, se pone justo encima del paso, se deja caer y se encaja. Claro, había que montar en la catedral como si fuera un concierto roto, unas pasarelas, unas vigas para poder hacer eso. Y claro,
correcto.
Y eso hubierais tenido que volver en el mismo paso en el que hubierais ido, y queréis que la extraordinaria sea en el paso del Cristo.
Sí, esa era la idea, era esa. Y bueno, en un principio se pensó incluso en ir, volver después del Vía Crucis, pero ya estamos hablando de la salida de la ida, la vuelta, el sábado por la mañana otro traslado nuevamente a Catedral. Y bueno, también un poco pues en aras de facilitar, porque ya sabemos siempre la polémica que se crea con que hay muchas procesiones extraordinarias, que interrumpimos mucho el tráfico y tal, pues también en un principio con esa idea con la que hemos solicitado el martes pasado en el Pleno de Hermanos Mayores, solicité a la Federación y al Pleno que de una manera extraordinaria y excepcional pues nos dejaran hacer el Vía Crucis en el paso.
En el caso del Señor de la Amargura del Vía Crucis, ¿cómo fue? Porque yo recuerdo que fue en su paso, ¿no?
Sí, correcto, eso fue por la celebración del centenario de la hermandad.
Entonces, y fue en su paso, y volvió en su paso, ¿en la misma noche o al día siguiente?
No, al día siguiente.
Al día siguiente, ¿no? Pues es algo similar lo que se va a realizar en esta ocasión, entiendo, de alguna manera.
Sí, ya digo, no era nuestra intención desde el principio, pero bueno, de hecho hay un precedente, efectivamente, además de hace poco tiempo. Y yo, bueno, espero que no nos pongan ninguna pega a la hora.
La solución intermedia hubiera sido ir en esas andas y volver en esas andas, pero ya no hubiera sido una salida extraordinaria desde vuestro punto de vista, ¿no?
Sí, nosotros no teníamos intención de hacer una salida extraordinaria desde nuestro templo. De hecho, nuestra salida extraordinaria va a ser bastante corta. El horario que hemos previsto de estar en la calle son 4 horas. Un recorrido va a ser bastante directo a la iglesia y no pensamos extendernos. Sí, viene con la banda de nuestra banda de tres caídas del Realejo.
¿Vais por el camino más corto o dais un paseillo?
Vamos a ir prácticamente por el camino más corto, porque vamos a bajar a Lóndiga. El único pequeño desvío que vamos a hacer es que vamos a pasar por calle Gracia hasta Puentezuela para visitar la Magdalena, y a partir de ahí Puentezuelas y San Antón entero hacia abajo para buscar la calle San Marcos, la plaza Mirorera, y salir por la callecita que hay al lado del Mercadona a cruzar el río.
Tú sabes la única pega que le pongo yo a todo esto, que me voy a quedar sin ver el túmulo de los duques de Goro. Es decir, ese enorme paño, precioso paño funerario que se custodia en la iglesia de los Escolapios, que en alguna ocasión se ha utilizado, no sé si por parte de vuestra hermandad o de otra, yo lo he visto en la calle, es un colorido magnífico, es un túmulo funerario que yo me lo imaginaba puesto debajo del Cristo de la Expiración y hubiera resultado soberbio, ¿no? ¿Sabes de qué pieza te
hablo? Sí, de hecho, el año pasado en el Besapiés del Señor estaba puesto debajo de la imagen.
Es una joya desconocida de Granada, porque a veces eso de las artes menores se nos ha metido mucho en la cabeza, que si la costura, que el túmulo es una maravilla, una donación de los duques de Gor. Yo he preguntado ya muchísimo, a mí me gusta en la medida de lo posible que el programa sea suficientemente coral, por tanto, tanto Cristina como Antonio Ortega tienen la palabra para continuar interrogando, en el mejor sentido de la palabra, David López, al hermano mayor de la cofradía colegial de los Escolapios de Granada.
Bueno, además de esta salida que habéis programado, ¿qué más actos extraordinarios estáis pensado para realizar?
Pues estamos cerrando en estos días del mes de enero y a primero de febrero queremos dar ya a conocer todos los actos. Será un programa sencillo porque coincide también que es un mes, que este año también tenemos elecciones en el mes de junio. Entonces será una serie de actos. Tenemos pensado una pequeña charla sobre Domingo Sánchez Mesa, centrada por supuesto en la imagen del Cristo de la Aspiración. Tenemos también pensado hacer una pequeña exaltación, más bien meditación, algo íntimo también con el Señor de la Aspiración, y el acto central pues será, como no, el Vía Crucis de Federación y el regreso a nuestro templo.
Nos comentabas que el día 15 se iba a quedar el paso en la Santa Iglesia Catedral. ¿Cómo se va a organizar? ¿Va a poder asistir la gente que quiera ir a visitarlo? ¿Solamente va a sonar cerrado para los hermanos?
Inicialmente, como vamos en el Vía Crucis de Federación, lógicamente ahí podrá ir todo aquel que quiera. Una vez terminado el Vía Crucis, la imagen se quedará allí. Si se puede en su paso, puede en su paso. Lo que pasa es que ya estamos también pesados un poco al horario de visita de catedral. Es decir, entonces nosotros ya no podremos acceder hasta pasado horario de visita para organizar la función principal.
Oye, David, antes de que sigamos con la conversación que ahora sobre todo están manteniendo Antonio y Cristina contigo, hay una joya, hablamos de cuestiones que son obras de arte, el patrimonio musical que tiene la hermandad es impresionante, ¿eh? Estamos escuchando de fondo esta marcha de Ángel López Carreño dedicada a la Virgen del Mayor Dolor. ¡Qué belleza, eh! Esto es una auténtica maravilla, ¿eh?
Esta marcha, de hecho, para nosotros ha sido una ilusión, porque los primeros años de nuestro mandato, de que ya van a ser 8 años, nosotros decidimos hacernos con los servicios de la banda de San Isidro de Armilla. Uh-huh. Para mí ha sido uno de los mayores aciertos que hemos tenido en la hermandad. Y esta marcha, que a todo el mundo nos encantaba, jamás se había tocado en la calle.
Es que es un poco difícil, es muy buena marcha.
Efectivamente.
Pero San Isidro sí te la toca.
Hasta que la banda de Armilla le hizo una serie de retoques y la adaptó para que sonara en la calle perfectamente, y hoy día suena en muchísimos sitios de Andalucía, y la verdad es que para nosotros es un orgullo.
Hombre, la versión original es para banda profesional, tipo banda municipal de Granada, Sevilla o Málaga, ¿no? Pero es una auténtica maravilla. Vamos a respirar un poco, porque es que da un repelús cuando uno habla sobre esta música tan hermosa. La música de Ángel López Carreño, que no es el único compositor de la banda municipal que ha escrito para la cofradía de los Escolapios, es subdirector, clarinete requinto. Poder seguir hablando, aunque sea encima de la música, que es una auténtica barbaridad, Cristina, Antonio.
Genial. escuchar esta marcha. Bueno, y no solo esta marcha, sino Philus Day, toda la cantidad de marchas que tiene dedicada la hermandad de la Escolapio. Y hablando de música, ¿lo que es el traslado de ida hacia la catedral va a llevar el Cristo algún tipo de capilla musical o va a ir...?
Sí, llevará una capilla musical que viene además del hecho de la banda de San Isidro de Armilla.
¿Y se ha preparado alguna marcha en concreto para este 75 aniversario?
No, marcha como tal no se ha preparado ninguna.
El Cristo se encuentra ya en buen estado de conservación, ¿no? Después de la restauración de 2009, ¿o hay algún problema?
No, la verdad es que no, nosotros todos los años lo observamos, porque además los crucificados sabemos que
sufre
por la parte del hombro sufre mucho, pero no, desde la restauración la verdad es que no hemos detectado ningún tipo de problema.
A mí me preocupa mucho la salud de la cofradía, porque estamos hablando de una hermandad de carácter colegial. Esto podría ser una ventaja, pero a veces las relaciones con el colegio antaño, ahora imagino que serán normales, fueron complejas, y es una hermandad, como por ejemplo los salesianos, llamada a tener una gran cantera de cofrades, nada más que con los chiquillos que van al colegio y a muchos les gusta la Semana Santa, es cuestión de ir captándolos. ¿Cuál es la salud ahora mismo de esta cofradía de los Escolapios el Viernes Santo Granadino?
Pues yo creo que la hermandad goza de muy buena salud. Sí es cierto que es una hermandad que se nutre mucho del colegio y que a veces, pues cuando los niños crecen, pierden el encanto de la Semana Santa, no les gusta, les disgusta. Y es verdad que estamos en un tramo que hay un término de edad entre los 30 y los 50 años donde los hermanos, es verdad que escasean. Están pocos, pero bueno, los pocos que estamos, por supuesto, pues trabajando por y para nuestra hermandad.
¿Cuántos sois ahora mismo?
Nómina, nosotros, yo cuando entré hace 8 años contábamos con 900 y pico hermanos, no eran reales, no eran números reales, porque había hermanos que debían 4 o 5 años. Se hizo una limpieza buena y a partir de ahí ya sí estamos en número real en los 580, creo, alrededor.
No es desde luego un mal número el de los 580. ¿Tenéis alguna pregunta más para el hermano mayor? Porque yo sí que tengo muchísimas más para David. Entre otras cosas, sé que es un gran aficionado al teatro. No sé si la hermandad sigue teniendo su grupo de teatro.
No, y de hecho me lo demandan. Yo he tenido la suerte de dirigir la compañía de teatroterapia, con la que, bueno, pues hacíamos bastantes actuaciones, tanto en nuestra capital como en capitales cercanas de Andaluza, y es algo que se me demanda por parte de la cofradía y sobre todo por parte de la feligresía de la iglesia. Pero bueno, actualmente la verdad es que la situación laboral es un poquito complicada y las horas que hay que dedicarle al teatro, que a mí es mi pasión y me encanta también, como la Semana Santa, por desgracia no se las puedo dedicar.
Mucha gente no sabe que históricamente las hermandades de Granada, por lo menos desde principios de siglo, han tenido sus grupos de teatro. Bueno, os pido otro minuto de receso porque hablamos de la belleza de Mayor Dolor de Ángel López Carreño y qué decir ante este monumento de marcha de Sánchez Ruzafa dedicado a vuestra Virgen, a la Virgen del Mayor Dolor, aunque repita una y otra vez el himno de la comunidad autónoma a la que pertenecemos, sin embargo, es una gran marcha. Otra gran marcha que no será fácil montar. ¿Os la tocan también en el recorrido, David?
De hecho, es una marcha que nosotros teníamos muchas ganas de que la montaran. Nos ha costado un poquito de trabajo que la montaran, la verdad. Pero el año pasado sonó. Y de hecho, lo pensamos mucho porque nosotros tenemos a mi prioste y gran amigo Jorge Heredia. Es una persona que el repertorio lo mide al milímetro. Pero al milímetro, calle, esquina... Y estuvimos hablando porque tenía serias dudas de meter Virgen de Andalucía en la Plaza de las Pasiegas. Finalmente se metió y la verdad es que creo que resultó muy, muy bonito.
Yo con todo el cariño y la admiración y la amistad que le tengo a los maestros Sánchez Ruzafa, lo único que habría es que recortarle un poco las intervenciones del himno. Que no sonara tanto himno y que sonara más su música, porque la música del maestro Ruzafa no necesita estar acompañada por ningún himno. Y si no, oigan ustedes esta marcha, ¿no? Thank you. Bien, pues vamos a ir recogiendo alguna pregunta más y le vamos a pedir después a David que se quede aquí con nosotros. Yo tengo una pregunta antes de ceder el micrófono por si Cristina o Antonio tienen algo más que interpelar. ¿Alguna novedad este año que vayamos a ver en la calle en el año 2019, el Viernes Santo del año 2019? Espérate un momentito que te abra el micro ya.
La verdad es que pocas, no son muchas, pues eso. Tenemos elecciones en el mes de junio, nuestra intención es dejar la hermandad pues lo más saneado posible.
Tú has cumplido ya dos ciclos.
Dos ciclos he cumplido.
¿Te puedo volver a presentar?
No, creo que no.
¿Te pueden volver a votar?
Yo espero que no, yo espero que haya hermanos que se decidan y que se echen para adelante y que si cuentan conmigo, pues yo estaré con ellos, por supuesto, como no. Pero yo creo que es hora de que entre alguien distinto.
Antonio y Cristina, si tenéis algo más, si no, pasamos inmediatamente al siguiente asunto.
Hombre, yo una pregunta si tenía de patrimonio. No sé si a lo mejor la habéis estado estudiando. ¿Arreglar algo del palio, si me equivoco? ¿O hacer alguna restauración del palio?
Se ha estado mirando. De momento no se ha abordado por el altísimo coste que tiene, pero sí es verdad que es algo que la hermandad, si no en estos años, dentro de pocos años, tendrá que afrontar.
De acuerdo.
Pues David, te pido que te quedes aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando de nuestra Semana Santa y ahora viene un tema polémico, ¿no? A lo mejor no es tan polémico. La cartelería, ya tenemos el cartel de la Semana Santa. Aquí lo tengo yo en el estudio. Conforme terminemos el programa, lo voy a colgar en la redacción para que sea el que nos presida y nos proteja durante todo este tiempo que nos va a llevar primero a la Cuaresma y luego a la Pascua de Resurrección. Es una fotografía, como ya hemos dicho, de la lanzada. Y hay opiniones para todos los gustos, porque este año, además, por aquello de las redes sociales, todo el mundo ha visto ya todos los carteles de toda España, hasta del pueblecito más pequeño. Nos hemos pasado horas y horas viendo carteles. Y claro, cuando uno ve varios, pues termina cayendo en aquello de la comparación. Pero, en fin, vamos a ver, porque tenemos aquí a dos acreditados fotógrafos que mucho tienen que decirnos. Ellos no son los autores de la fotografía, por tanto pueden hablar con muchísima más libertad. Las 7 de la tarde, 31 minutos, estamos en COPE más Granada, estamos en Cruz de Guía.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Pepe Velasco y Fernando López Rodríguez están con nosotros. Pepe, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Fernando, también muchas gracias por venir y muy buenas tardes. Te oigo regular, prueba otra vez con el micrófono.
Vamos a ver, Jorge, ¿me oyes ahora mejor?
A ver si ahora te consigo escuchar bien, ¿eh?
¿Me oyes ahora?
Ahora te oigo extraordinariamente bien, es cuestión de darle al botón correcto. Todo el mundo los conoce, y digo yo, ¿no? Pero por si acaso, y seguro que aunque los conozcan ahora van a descubrir algo. Antonio tiene la biografía, vamos con la del más veterano, con la biografía de Fernando López Rodríguez. No sé si Antonio o Cristina, ¿quién la tiene? Cristina la tiene, pues
la
ya está.
Yo.
Cuéntanos, por si alguien no lo sabe, ¿quién es Fernando López Rodríguez?
Bueno, pues Fernando López es una persona que realizó su primera fotografía en 1984 hasta el día de hoy. Es esa persona que siempre vemos delante de todos los pasos en Semana Santa, acompañado con su cámara, con todas sus cámaras.
A él no le molesta que, digamos, es que es muy chiquitito y entonces es muy fácil tenerlo identificado. Ese señor tan pequeño que ustedes ven que se sube en la escalera, ese es Fernando.
Ese es, justo.
Gracias, Jorge.
No, pero yo sé que a ti no te molesta, pero es una señal de tu identidad.
Por supuesto. O
sea, yo iba a decir que siempre está con sus cámaras y con sus escaleras ahí en Semana Santa.
O sea, a mí me aconsejaron ya hace más de 25 años cuando me vieron por la calle, dice, oye, ¿no has probado a subirte a una escalera? Eso se me quedó grabado.
Pues mira, claro. ya va con su escalera como con todos los fotógrafos.
Sacarás perfectamente al Cristo de los Escolapios, porque si no, no hay manera.
Por supuesto, ahora los pasos cada vez son más grandes y más altos, y entonces, bueno, todo evoluciona, Jorge, ahora te lo cuento.
Ahora me lo cuento.
Bueno, en 1989 ganó su primer galardón fotográfico de Semana Santa.
Así es.
Que se lo entregó el periódico Granada 2000, periódico que ya no existe.
Es un periódico que no existe y Vaya. Es curioso porque es una fotografía que no refleja ningún paso, ni refleja tampoco la imagen de vamos, representa precisamente, aunque pertenece a una cofradía y a una imagen, curiosamente es la sombra del señor de la cofradía, o sea, nuestro Padre Jesús Nazareno, reflejado en la fachada de las Carmelitas Descalzas. O sea, una foto que hoy en día dirían, pues no, es una buena foto, es una foto novedosa, pero bueno, ya no está tan novedosa, pero en aquella época, en el año 89, pues que te dieran un premio por una sombra y dirían, bueno, ¿y a quién se le ocurrió hacer una foto de una sombra?
Ah, bueno, ahora hablaremos, que ese es el tema casi estrella.
Mis mayores recuerdos de Semana Santa de pequeña eran las sombras que se reflejaban de la Cristo en la catedral.
Pues sí, llamaban la atención, el famoso fantasma del penitente, ¿no? Para los críos, a mí me asustaba.
Claro. Bueno, sí, a raíz de ahí, pues, ha hecho innumerables fotografías aquí en nuestra Semana Santa y ha hecho muchos carteles oficiales en 1995 con La Paciencia, en 1996 a Los Penitentes de la Concha, en el 99 a La Soledad de San Jerónimo, en 2004 a Amor y Entrega, en 2012 a Los Gitanos y en el 2018 a La Santa Cena.
Efectivamente.
Un gran repertorio.
¿Carteles oficiales cuántos?
Seis.
Jorge. Seis, Dios mío. Voy a contar una anécdota. Yo conocí a Fernando, no se me olvida, en el mes de enero de 1990, en la iglesia de San Miguel Bajo. No sé si era un cartel tuyo lo que se presentaba, estábamos allí los dos. Era un cartel tuyo, ¿no?, el que se presentaba, posiblemente.
Posiblemente sería.
Y ese día estrenaba yo un abrigo de color azul, muy bueno, que todavía lo conservo y viene extraordinariamente. De todas la vida, esos clásicos. Tengo todavía en ese abrigo la invitación al acto y el recuerdo de haber conocido a Fernando López Rodríguez, porque es una persona que por su personalidad, por lo mucho que tiene que decir, por su gran sensibilidad, por su capacidad artística, uno la conoce y no se le olvida, se queda prendado de lo que es un artista de la fotografía. ¿Algún dato más de la biografía de Fernando? Pasamos a la de... Ahora nos lo cuenta. Joven, bastante más joven, es Pepe Velasco. Así que los datos de Pepe Velasco los tiene Antonio Ortega. Son más reducidos, creo yo, ¿no? Pero mucho más joven.
Sí, pero aún así tiene muchos datos de interés. Porque lleva ya, no más ni nada menos que 18 años con la fotografía. 18 años con sus cámaras, fotografiando a todas nuestras hermandades. Pertenece a dos hermandades de penitencia, a la Hermandad de Salesiano y a la Hermandad de la Macarena. También es horquillero de Nuestra Señora de la Angustia. Ha conseguido dos premios en cartel oficial, en el año 2014 con la Hermandad de los Estudiantes y en 2016 con la Alhambra.
Eso es una muestra de los muchos fotógrafos de calidad que tenemos en Granada.
Más Luis Javier, 18 carteles de hermandades, de distintas hermandades de Granada. Así que...
¿Algo más?
Prácticamente a un cartel.
Siempre tengo la costumbre de cortarte, Antonio, cuando estás hablando. Luis Javier, que sabes, otro gran fotógrafo. ¿Qué les digo yo de Manolo Oriol, de Eusebio Rodrigo, de Carlos Choín? Ahí de por los clásicos, ¿no? En la memoria de todos, Armando López Murcia, padre, ahora está Armando López Murcia, hijo, Modesto Velasco. Todavía, si nos vamos más atrás, pues las fotos de Ferrer, extraordinarias. La primera foto yo recuerdo de Semana Santa era una de Ferrer con el Cristo de la Misericordia que precedía su estudio. Si vamos hacia atrás, pues Torres Molina, el abuelo de nuestro comentarista y nuestro entrenador del Granada, en el diario Ideal, en fin, la historia de la fotografía es impresionante. Pero vamos a ir hincándole el diente a lo que también nos trae aquí. Tenemos el cartel de la Semana Santa ante nosotros. Yo estuve en el concurso. Puedo decir que se celebró con toda limpieza, que en ningún momento me sentí coaccionado, como me imagino el resto de los que estaban allí, que fueron varios días de deliberación, que cuando yo al final he visto el cartel, digo, oye, ¿qué le ha pasado al edificio de la calle Poeta Manuel de Góngora, que está bombado, parece que se va a caer? Esto no lo vi yo en la foto. La foto tiene una categoría extraordinaria. Bueno, vuestra opinión de todos, David, que también está, Cristina, Antonio, nuestros dos fotógrafos, porque con permiso de los dos profesionales, también los neófitos podemos opinar, porque esto se hace también para los neófitos, para los que no tenemos ni puñetera idea, pero damos nuestra desvergonzada opinión. ¿Qué os parece el cartel? Aquí lo tenéis expuesto. Parezco el que lleva el estandarte que abre la procesión. Venga, antiguamente se abrían con un estandarte, no con una cruz de guía como ahora. ¿Qué os parece?
Jorge, pues yo creo que es un buen cartel.
Habla Fernando López.
Yo creo que, como todo cartel que tiene como dos, o sea, las dos misiones principales del cartel es llamar la atención y facilitar una información. Lógicamente el nuestro es un cartel que esas dos misiones las cumple perfectamente. Aparte, como es un cartel que dentro de unos días la van a presentar en la feria de muestras allí de Madrid, de Fitur, lógicamente es un cartel que está también volcado al mundo entero, es decir, al turismo, porque es una de las bases fundamentales para que la gente conozca nuestra Semana Santa. Todos conocemos que Granada se vende a sí misma, porque tú, hablando entre nosotros mismos, decimos Granada, pero si Granada no necesita, por ejemplo, la sierra, ponerla en un cartel para que la gente sepa que es de Granada. Pero bueno, si se ha conseguido una fotografía en la cual nuestro gran amigo Luis Javier ha conseguido sacar un Cristo que nunca había salido en un cartel oficial como el Cristo de la Lanzada, y con ese fondo tan magnífico de Sierra Nevada, pues...
Hombre, pues, cofradías de las llamadas periféricas, de las de barrio, bueno, sí. El Realejo también es un barrio, pero de las cofradías que vienen del Zaidín, es la primera que sale. ¿Qué seguís opinando?
Bueno, no es la primera porque salió una vez el trabajo, la hermandad del trabajo, pero sí, fue la catedral. Pero
por la catedral, no en su barrio, sí, es cierto.
El pie de la torre, pero lo que a mí personalmente me gusta más de este cartel es que se ha buscado una zona geográfica distinta a la que estamos acostumbrados, sí. Es decir, no es una...
Es la primera vez que sale la Sierra Nevada, por ejemplo.
Como, por así decirlo, hemos traspasado el río. Sí.
Estamos en pleno Zaidín, en Poeta Manuel de Góngora. Que, por cierto, el poeta Manuel de Góngora no es el gongorino, que todo el mundo lo entiende, un gran poeta granadino que tiene el hombre la mala suerte de llamarse Góngora como el célebre poeta culteranista. A mí el cartel me sigue gustando, pero quiero más opiniones. David, pasa por al lado de vuestra... Vosotros sois los Escolapios y cofradía del Zaidín, en el límite del Zaidín.
Yo siempre he escuchado desde pequeñito que el Zaidín empieza cuando termina el puente romano.
Claro,
hay que pasar el puente romano y pisar el paseo de los Basilios, está en el Zaidín. Uh-huh. Escolapio ha estado años que lo han metido en la hermandad del Zaidín, otros que no. La verdad es que hay un debate.
Está en el límite, o sea, sí. Donde están los Escolapios se comienza el Zaidín, que significa Entre Ríos.
Y yo puedo ser poco objetivo, porque la verdad es que ahí yo además todos los años recibo a la hermandad de la Lanzada en el puente, y ahí en el cartel está a 5 minutos. Despelarlo en el puente. Yo la verdad es que le tengo especial cariño. Además, casi todos los años tengo la suerte de poder hacer una llamada a la Virgen de la Caridad, y para mí es un momento muy especial dentro de la Semana Santa. Así que puedo ser poco objetivo y tengo que decir que a mí el cartel me encanta.
Cristina, ¿este cartel lo vas a colgar tú allí en Madrid, en tu redacción?
Pues la verdad es que sí, porque además es un paso que yo nunca puedo ver en Semana Santa desde hace muchísimo tiempo.
Porque hace estación de penitencia con la esperanza.
Efectivamente, así que la verdad es que el cartel me ha gustado mucho, llama mucho la atención. Además, por esa zona a mí me parece que justo cuando van a llegar al puente romano es una imagen preciosa Semana Santa. Yo siempre intento escaparme por allí cuando pasan las otras hermandades zaidineras para sacar alguna foto por allí. Y la verdad es que, como decíamos, que también está enfocado al turismo. Estás viendo que en Semana Santa, pues si quieres venir a Granada para disfrutar nuestra Semana Santa, destaca también mucho la sierra, de que tienes muchas opciones en Granada.
Es un cartel que cumple con muchos requisitos. Tanto también hablamos muchas veces de que qué impresión nos da a la hora de la religiosidad popular cuando hablamos en la impresión de un cartel. Es complicado tú, sin ser a lo mejor cofrade o sin ser, como digo yo, persona que está muy vinculada a la parroquia o de misa dominical, ver reflejado todo ese sentimiento en un cartel, pero que si tú te fijas también puedes llegar a sentir. La persona de fuera no va a sentir lo que es el entorno, lo que llamamos el marco incomparable, que ahí en este caso hemos visto que el tema de la Alhambra nuestra, que siempre lo tenemos en mente, pues lo hemos cambiado por Sierra Nevada en ese caso. No es que lo hemos cambiado, simplemente que las hermandades salen desde su propia casa, desde su propio barrio. Cada una tiene un fondo distinto. Cada fondo es tan bonito tal cual uno como el otro. Es decir, que yo pienso que cada vez más vamos a ir consiguiendo ver pasos distintos, en claves distintos, y mejorando nuestra Semana Santa, y turísticamente hablando seguiremos dando unos carteles muy bellos a toda España.
Pero
y
vamos
todo el
a ver,
mundo.
Eso está creo muy bien. Pero el cartel tiene algunas cosas muy raras. Yo no recuerdo que el edificio de la margen derecha se estuviera cayendo sobre la calle. Vosotros lo sabréis mejor que yo. A mí me da la sensación, anoche me lo explicaban haciendo Photoshop, que aquí le han toqueteado un montón el cartel. Pepe, además, el otro día en la Plaza del Carmen me enseñaba un montón de cosas raras que tiene.
Sí, no es lo que hemos hablado antes, el tema de que como... La fotografía, lógicamente, cuando se premia un cartel, tienen siempre hay que tocarle algo, pues lo lógico hubiera sido que en este caso se lo hubieran dado al autor.
¿Y el autor a ti te consta que no se lo, que esto no lo ha retocado el autor?
No, esto no lo ha retocado el autor.
Pues el que lo ha retocado ha no puesto retocado, muy buena voluntad.
Claro, mucha voluntad, pero no, que tiene, se le ven los fallos.
Por ejemplo, fallos, vamos a aprender de fotografía con Pepe y con Fernando. ¿Por qué el edificio está que se cae, el de la derecha?
Eso posiblemente haya sido porque haya utilizado una herramienta en el Photoshop, uh-huh, que es como una especie de lupa, y entonces que en círculos así concéntricos ha querido clonar o copiar algo y se ha ido un tiro.
Se le ha ido la mano.
Se ha ido la mano. Entonces ha cogido un poco de sierra y un poco del edificio.
Luego, otra cosa que le decía yo a Jorge, nada más ver el cartel, lo que le he dicho ha sido... Tanta nieve había el año pasado en la sierra.
Sí, había. El problema es que además tiraron la foto con un problema. Cuando había una avalancha de nieve sobre la zona de los Salayos. Que esa me parece a mí que no es natural. Yo no recuerdo ninguna avalancha de nieve así. No, aquí también ha habido algo raro, ¿eh? Al micrófono a mí no, Pepe. No,
eso viene por el tema que te he contado del edificio. Al tocar eso del edificio, el fallo es el edificio. Si se fijan las líneas concéntricas así... Uh-huh. Donde está la parte esa de sierra,
avalancha de nieve,
el fallo de ahí.
Sí, aquí es que se ve como si hubiera un desprendimiento de nieve.
En el otro lado se ha quitado un edificio y han puesto tres ramas iguales. Entonces, claro,
el cartel es magnífico, la foto es extraordinaria, pero que por favor, cuando alguien vaya a retocarla, que lo haga con el fotógrafo delante. Ese es el mensaje que tenemos que lanzar, ¿no?
Ese es el mensaje, Jorge.
Porque es que qué trabajo cuesta llamar al autor. Esto es una obra de arte y hay que retocarla con el autor de delante.
Siempre que encontremos algún pequeño defecto, ojo, no vamos a desvirtuar el cartel ni vamos a cambiar. Es decir, no se trata de quitar elementos que no están en el cartel y añadirle a otro para mejorarlo. Simplemente esa foto ha sido premiada con todos los elementos que tuviste en el concurso, sí, y lo han respetado. Simplemente que a la hora de esos pequeños retoques, la persona que lo ha realizado, pues no ha tenido ese acierto, claro, de que a la hora de... Porque claro, cuando tú haces un retoque, a lo mejor en el Photoshop o en un sitio que no lo estás viendo a tamaño real, a lo mejor lo estás minimizando. Cuando tú amplificas mucho es cuando sale a relucir
De esto saben los profesionales. Y una cosa que quiero compartir con todos ustedes, que la he aprendido hablando con Fernando. Siempre se han tocado las fotos. No porque ahora haya Photoshop podremos estar arreglándonos las vestiduras. Antes se toqueteaban las fotos porque en el revelado se metían en el líquido, se movía de un lado a otro hasta que uno conseguía lo que quería. O sea que esto de tocar las fotos, retocarlas, vamos,
siempre ha existido, siempre ha existido.
Las fotos de Hendaya, de Hitler y Franco, entre las originales y las lo que luego se difundió históricamente, hay un abismo porque se retocaron. Siempre se han estado retocando las fotos. A mí no me gusta, porque yo creo que no es necesario tanto retoque, pero siempre se ha hecho. Pero al hilo de esto, en casi todos los puntos, por lo menos del sur de España, lo que se ha publicado es un cartel con pintura. Y aquí tenemos esa dualidad, pintores y fotógrafos. Vaya por delante que solo una persona de una mente estrecha no dirá que la fotografía no es un arte y que la pintura no es un arte, ¿no? O sea, es que hay quien dice, no, la fotografía menor... Hoy en día la fotografía es un arte, una obra de arte. Pero dicho eso, aquí muy pocas veces recurrimos a la pintura. Todos los años tenemos fotografía. ¿Qué opináis al respecto?
Aquí la pintura, aquí en Granada, sí, lo hicieron 2 años.
Unos poquillos más.
2009, no, me refiero a la etapa
más reciente, ¿no?
Más reciente. Uh-huh. 2009 y 2010. El 2010, que fue el año aquel que recuerdo que se había elegido una foto de que supuestamente era la Virgen de la Esperanza, que luego no era de Granada,
sí, sino era de un particular. De un particular de un pueblo de Lucena,
de Córdoba. Y al final, un señor que conocía al presidente le dijo: tengo una pintura que ha hecho, y fue la cara del escritor Silencio. Y después se volvió a la fotografía. ¿Es compatible? Pues sí.
Bueno, es que la fotografía, como estás diciendo tú, Jorge, José, perdona, es que tiene que convivir la fotografía junto con la pintura, porque lo estamos viendo en todos los carteles de España.
Pero aquí lleva muchos años nada más que foto.
Bueno, Jorge, tenemos una producción de carteles que tú sabes que el nuestro arrancó en el año 1931.
Es el más antiguo.
Granada
inventó el cartel de Semana Santa, eso no hace falta recordarlo, es evidente.
Entonces tuvimos ahí una etapa de bastantes años donde la pintura era lo que primaba. Bueno, también hay que pensar que la fotografía en el principio de la década de los años 40, de los años 50, era una fotografía, podemos decir, minoritaria.
Sí, y no era una fotografía de una calidad como la que podemos tener actualmente.
Exactamente, ahora con las máquinas digitales y con los medios actuales que hoy en día es mucho más fácil realizar este tipo de impresión, pongámoslo así, porque de todas maneras, como medios antiguamente, pues los medios eran el típico carrete o la típica placa o el típico negativo, que lógicamente ahí había que acertar en un 80% más o menos de lo que estaba fotografiando, tenía que estar reflejado ahí. Luego le podías tocar un poquito porque tenía una pequeña tolerancia, pero muy poca. Hoy en día el tema digital sí tiene más tolerancia. De hecho, ya estáis viendo que hay muchos carteles que
están retocados.
Sí, pero que lo admite, ese retoque se admite porque son técnicas que hoy en día lo utilizan, pero todo el mundo, sí. tanto los profesionales como los amateurs, o sea que está al alcance de cualquiera.
De hecho, aquí, por ejemplo, aquí en Granada es poco tiempo, no voy a decir dos veces nada más, pero en Sevilla fue el caso inverso. O sea, Sevilla tiene un montón de carteles
de pintura.
De los 90, para atrás era foto.
Era todo
foto. Y entonces ahora pintura. O sea que...
Bueno, pero el que se ha llevado este año la palma, lo ponemos sobre la mesa imaginariamente, yo no lo tengo aquí, es el cartel de la Semana Santa de Málaga, para que ustedes se hagan una idea, es el perfil de una virgen sobre un fondo de una tapia blanca en el que hay un graffiti que pone Semana Santa, muy rompedor. Ustedes lo pueden buscar si pueden por internet. Esto ha dado muchísimo que hablar. ¿Sería necesario innovar en la cartelería? Es decir, llegar a estos extremos.
Hombre, se puede innovar, como innovar se puede. ¿Qué duda cabe? Que a lo mejor si la han hecho con, si la intención a lo mejor es que se hable y que se conozca la Semana Santa de Málaga, pues...
Lo han conseguido,
Lo han conseguido, efectivamente. Lo han conseguido bastante ahora. Innovar se puede, pero yo creo que dentro de unos límites, porque, claro...
¿Pero os gusta el cartel de la Semana Santa de Málaga?
Pues yo a mí, voy a decirlo que sí, a mí sí me gusta. Me parece muy rompedor. Es decir, Málaga siempre ha sido una Semana Santa muy rompedora. Es decir, todo el mundo pasos pequeños. No, nosotros somos Málaga y vamos a hacer mostrando muy grandes. Nosotros... tenemos una serie de peculiaridades porque somos Málaga, y Málaga siempre en los carteles ha sido muy innovador. Me acuerdo también cuando fue hace un par de años o el año pasado con la hermandad de los estudiantes de Málaga, que bueno, la pintó una coronación de espinas, y la foto, en este caso la pintura, era una pintura de una base roja y son unas puntitas similando a la corona de espinas. Es decir, siempre Málaga ha sido muy innovadora en el tema de los carteles.
Fíjense que yo tengo además una opinión, que ahora mismo los carteles son de las cosas más importantes que suceden en la Semana Santa, porque independientemente de que no tengamos, salvo algún coleccionista amigo mío que tiene un piso puesto para los carteles, materialmente tiene un piso dedicado a su colección de carteles, no es una broma. Pero es que hoy en día hacemos un cartel de la Semana Santa de Granada y sin necesidad del correo lo están viendo en Tokio, en Sydney, en Moscú, y si dejaran también, no sé si está capado el internet en China, pues lo verían en Pekín. O sea que ahora el cartel es más importante que nunca porque llega a todo el mundo. Luego ya queda la pieza para coleccionistas, que es el cartel físico. Y de alguna manera, cuando vosotros trabajáis el cartel, deberíais más que pensar en el cartel que se pone en un escaparate, en el cartel que se difunde por internet. No sé cómo trabajáis, Pepe y Fernando, o trabajáis pensando en el premio.
No.
A vuestra edad ya no, con tantos premios, ya tenéis el ego alimentado.
No, Jorge.
Como salga un domingo de Ramos, un domingo de Resurrección, pensando en el premio, vamos, es que no te comes ni una rosca.
Ya.
Tienes que salir pensando en lo que
vas a hacer. Pensamos en hacer buenas fotos, bonitas fotos, mejorar lo que está bien, porque aunque tú pienses que ya lo has hecho todo, al final, cuando cada vez que yo veo mis fotos, digo, esto le tengo que sacar más partido todavía. Hay que ser exigente.
A mí, de hecho, sobre eso que dices ahora, me han pasado hoy con una foto de este año, además, del Cristo San Agustín, que digo, por el año que viene la tengo que mejor todavía. Que ahora, además, es muy buena la foto, pero mejorando.
Claro, por supuesto. Y el hecho de que que un año haga una foto y dice, ya me ha salido esta foto, ya no la hago más.
No.
Yo, particularmente, no, porque a mí me gustan las 32 cofradías y procuro retratarlas todas.
Eso es evidente. Y lo que hablábamos antes de que se comentaba de... Estábamos hablando de otro sitio de la pintura. Había uno el año pasado, que no sé si alguno, si lo recordaréis, que no era de Granada, era de Carmona, Sevilla. Sí, me parecía sublime ese cartel, ¿eh?
El nazareno arrodillado
a los pies del, y la rosa, buenísimo.
Del mismo autor que ha hecho este año el cartel de la Semana Santa de Sevilla, si no vengo a recordar mal.
¿Vosotros no os molestaríais porque un año tocara cartel y otro año tocara fotografía, Fernando, Pepe?
Si así lo eligieran, a mí no me molestaría, personalmente. No,
a mí tampoco.
¿Y creéis que se eligen bien los carteles de la Semana Santa de Granada? Porque luego hay muchas críticas a la decisión del jurado.
Jorge, yo pienso que el jurado hace una votación, elige lo que ellos creen que es lo que más les gusta, y los demás tenemos que ser conscientes que es lo que ellos han pensado, y si en este año, por ejemplo, a mí no me ha tocado ningún premio, pues me tengo que aguantar porque el año pasado me lo llevé. Claro. Otro año pues se lo llevará otro compañero. O sea que yo creo que siempre tenemos que pensar en plan positivo y no negativo, y no haciéndonos zancadillas, porque en realidad todos estamos en el mismo barco, y si esto es una cosa que nos gusta, somos cofrades y pertenecemos a nuestras hermandades, tenemos que dar ejemplo en ese aspecto.
¿Alguien me puede decir de los dos, o a lo mejor alguien también entre el resto de la mesa, si ha hecho el cálculo de cuántos carteles se editan a lo largo de un año en la Semana Santa de Granada?
Pues la verdad es que el cálculo...
Calculo que más de 40.
Sí, por ahí andará.
Solo en la capital, dejemos al margen la provincia, ¿no?
Ya si te vas fuera de provincia, incluso solo Andalucía, incluso España, ahí está el ejemplo de la exposición que pone Joaquín León todos los años. O sea,
¿el hermano mayor de los Escolapios nos puede decir si su hermandad tiene cartel o no? No, yo no lo recuerdo, ¿no?
Nuestra hermandad habitualmente no saca cartel. Este año, con motivo del 75 aniversario, sí se está trabajando, y de hecho se está trabajando en una pintura.
Anda, ¿y de quién la va a hacer?
La va a hacer un hermano que la verdad es que tiene dos manos que son increíbles, que yo las quisiera para mí, porque dibuja, que es un auténtico espectáculo. Y lleva tiempo pensándolo, lo está haciendo con mucha ilusión y tenemos muchas ganas de ver el resultado.
¿Y cómo se llama el hermano?
Andrés.
El apellido ya...
Andrés Valera,
puede que sea un futuro Goya o algo así, nos estamos ahí, Andrés Valera. ¿Y qué tendrá el Cristo o la Virgen? Qué original mi pregunta, ¿eh?
Lógicamente este año el Cristo.
El Cristo, por el 75 aniversario de la hechura, de esa talla del Cristo de la Misericordia. ¿Queréis preguntarle algo a los fotógrafos? Que yo es que soy muy preguntón, ¿eh? Aquí tenéis a Fernando, aquí tenéis a Pepe, es el momento. Que luego cuando os va dice, hay que ver qué foto más fea ha hecho este año Fernando.
Bueno, yo tengo
fotos.
Yo tengo fotos que la gente le puede gustar y otros que no le va a gustar.
Yo soy fan de los dos, fan auténtico.
Gracias,
Cristina.
Soy más de que os llegue el momento de esta es la fotografía que quiero, o ya a veces la tenéis pensada con anterioridad.
Hay muchas fotografías que mentalmente tienes que salir en Semana Santa con un cliché mental ya hecho o predeterminado. Porque si no te vuelves loco, si no irías como en el billar, de carambola en carambola, no sabes para dónde va la bola. Quiero decir que aunque parezca una cosa así un poco compleja, para mí no es compleja. Es un sistema de que tú estás viviendo la Semana Santa muchísimo antes. Empieza la cuaresma y yo ya estoy dándole vueltas a la cabeza.
En cuanto están los programas de horario itinerario,
ya estáis mirando la luz que va a haber.
Los programas itinerarios nos dan una luz, que es la hora exacta que van a salir las cofradías y el atardecer, y buscar esas luces, y eso te da también un estudio mental que te ayuda. Lógicamente, como todas las cofradías no puedes hacerlas a la vez, ni puedes estar todas a ese mismo hora. Esa es la única variación que buscamos, o por lo menos la que busco yo. Es decir, que si a las 8 hay un buen atardecer, tengo que ser selectivo y decir, pues lo voy a hacer este año,
hacerlo con una
con esta hermandad. Luego no me sale la foto que yo quiero, pues he fallado. Lo intentaré el año que viene, o bien, si la luz cambia mucho de meses de marzo a abril, tengo que esperar unos cuantos años para equilibrar un poco el tema de la luz, para que así la foto sea lo más parecido posible al enclave y al sitio de la luz que fallé en ese momento, a ver si me sale
este. Pero es que ahora tenemos más medios, pero es más difícil hacer una buena foto. Todo repleto de móviles, lanzando flashes. Todo repleto de señales de tráfico, a ver si este año el ayuntamiento tapa, sobre todo las del centro, que
eso
las tape.
Es terrorífico. Eso ya si hablamos de las luces amarillas, eso es peor todavía. Eso, o sea, es que no hay manera luego de las luces. Algunas se pueden, pero otras...
La luz yo en Granada, porque tú lo sabes, hermano mayor de la cofradía de los Escolapios, cuando sale ese magnífico Cristo de la Aspiración y abandona la catedral, ese ábside tan precioso que tenemos, tan negro y apagado últimamente.
Y es que lo apagan,
no sé. Que es que vamos, no es que lo apaguen, es que
si estuviera encendida, se veía la pitillera.
Es que se ha fundido, por lo que sea, o bueno, hay un problema de lo que sea, y llevamos ya varios años que la catedral está oscura.
¿Sabes entonces, una cosa? Que nos encanta esto, que seguiríamos hablando, pero que hemos llegado al filo de las 8. Y tenemos que poner el punto final, ¿eh? Muchas gracias, David López, hermano mayor de los Escolapios.
Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Muchas gracias, Fernando y Pepe, dos gracias grandes fotógrafos de gracias, Granada. Hemos hecho el programa. Cristina Olmos, un honor tenerte aquí con nosotros, aunque solo sea un día, luego ya en Semana Santa tendremos más días.
Un honor para mí.
Para el viernes de Dolores, como poco, ya tenemos otra vez por aquí, que ya queda muy poquito. Y Antonio Ortega, hemos llegado al filo de las 8 en punto.